Medianoche y después Dolina, Alejandro Dolina y la venganza será terrible. Terminó donde quiera que estés. Un abrazo y hasta cada recuerdo.
Quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:05 en la República Argentina. Temperatura 8 grados 1 décima, sensación térmica 5 grados 9 décimas. El cielo está cubierto con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, humedad 89%. Temperatura en Islas Malvinas 7 grados. Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández. Luego de su denuncia contra el expresidente el pasado 6 de agosto, se reunió con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. En las últimas horas se difundieron imágenes de los presuntos golpes contra la ex primera dama, hallados en los chats que forman parte de la causa judicial. En esta jornada, el juez Ercolini pidió reforzar la seguridad de Yáñez y el gobierno dispuso el envío de 2 efectivos federales a Madrid. El gobierno nacional ratificó que la ciudad será a cargo de las tarifas de los colectivos. El secretario de Transporte, Franco Mojeta, reiteró que los boletos tendrán el valor que el ejecutivo porteño disponga.
Insisto, es una ley del 2012 que establecía 90 días para cumplirse y estamos en el año 2024, 12 años después, y también dialogando con la ciudad para que cumpla una ley que es propia de la ciudad, también del año 2000, donde la ciudad se establece que esos servicios son de eso. Lógicamente, al tomar la potestad de fijar la tarifa, es la ciudad, como cualquier municipio del interior de la Argentina, establece cuál es el nivel de subsidio o de tarifa que desea implementar.
El gobierno bonaerense reiteró que no se hará cargo de la red SUBE. El ministro de Transporte de la provincia, Jorge Donofrio, remarcó que no pueden hacerse responsables a mitad de año porque no está en la ley de presupuesto y no descartó una posible instancia judicial.
Está en el presupuesto nacional, que tiene las partidas aprobadas para eso, y en contrapartida, aunque la provincia quisiera o pudiera, tampoco está en su ley de presupuesto, con lo cual tampoco podemos hacernos cargo a mitad de año de una derogación como esa. Vamos a buscar la vía administrativa para que esto no se lleve a cabo y si no, acudir a la corte, como ya lo hemos hecho con tantos otros recursos que han cortado arbitrariamente.
Además, la provincia mantiene el reclamo por la deuda del gobierno nacional. El ministro del Ejecutivo bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que la nación les adeuda 7 billones de pesos.
Alturas un poco más porque eran 6,3 billones de pesos con los números a mayo, hay que actualizarlos, están actualizados, son ya cerca de 7, una parte importante de esa deuda son las obras públicas que no se terminaron en la provincia y otra parte, aproximadamente 2 billones de pesos, son los recursos que durante el primer semestre no recibió la provincia de Buenos Aires, que en parte se deben a recortes del gobierno nacional, caídas en la coparticipación por la menor actividad económica y caída en la recaudación de la provincia de Buenos Aires justamente por la menor actividad económica a partir de las políticas implementadas por el gobierno nacional, que nos ha impactado muy, muy fuertemente en nuestro presupuesto.
Diputados apuntan a Patricia Bullrich por la visita a represores. La libertaria Rocío Bonacci afirmó que la ministra responsable del Servicio Penitenciario Federal dio el visto bueno para la reunión entre los legisladores y los genocidas.
Lo craneó, digamos, Beltrán, supongo yo que con ayuda de Guillermo, porque Guillermo es un conocido en la materia, y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, que eso tenía como un ok de Patricia Bullrich, bueno, etcétera. Eso es lo que decía Beltrán Benedit en un chat. A mí cuando me plantean que nos estaban esperando, fui la primera en saltar y en comunicárselo a mi compañero. Yo nací en el 96, justamente lo que yo le planteo a mi colega Beltrán es que no me voy a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia.
Por su parte, la diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal para que se investigue a sus compañeros de bloque oficialista y a miembros del Servicio Penitenciario Federal.
Santiago del Estero,
Allanaron a un cazador furtivo y encontraron partes de animales. Se trata de Jorge Noya, a quien se le imputa tener una organización en Argentina dedicada a cazar animales en peligro de extinción. En el allanamiento encontraron cueros, cráneos, astas y gatos monteses.
Internacionales.
Brasil y Nicaragua rompieron su relación bilateral. El gobierno de Daniel Ortega expulsó al embajador de Brasil luego de que él mismo se ausentara en los actos del 45 aniversario de la Revolución Sandinista, por lo que Lula da Silva tomó la misma medida. Valor de dólar oficial 979 pesos, dólar paralelo 1.375, riesgo país 1.552 puntos.
Tránsito.
Hay corte parcial en Avenida Caseros y Esteban de Lucas, sentido a Avenida Almafuerte, como así también hay corte total en Avenida Rivadavia entre Artigas y Condarcos, sentido a Provincia. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 6 grados con un cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 5 y una máxima de 10 grados, con un cielo que estará algo nublado. En estos momentos, temperatura 8 grados, una décima, sensación térmica 5 grados, 9 décimas. El cielo está cubierto con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, humedad 89%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 grados. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Presento a mis compañeros Patricio Barton y Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, tenemos mucha información.
¿Qué somos? Un noticiero últimamente, tanta información.
Sí, siempre, además tenemos también muchos amigos que estrenan obras, que hacen cosas. y tenemos que dar cuenta de sus actividades, que son seguramente más interesantes que las nuestras.
Bueno, no sé, las nuestras tienen su interés, porque mañana estaremos en el Chacarerian. Me han dicho que las entradas están agotadas, yo no sé.
Sí, a mí también me dijeron lo mismo el otro día, pero...
No,
sí,
bueno, pero...
Hubo mucha gente que no fue.
Sí, no, que muchas no, pero alguno por ahí tuvo un problema.
Sí.
Pero, de todas maneras, estamos los viernes, mañana...
Por otra parte, es una, convengamos, es una sala pequeña.
Sí.
Sí, yo esperaba más chica, ¿eh? Me encontré con una especie de pullman en el primer piso que es bastante grande.
Bueno, el caso es que mañana estamos en el Chacarerian, lo mismo que el viernes 30, y los viernes sucesivos estaremos en el Palomar, en el Teatro Helios, y luego en Bernal, en La Moreno.
Muchísima actividad.
Toda esta información... No. Está en lavenganzaseraterrible.com. No me está diciendo que no a mí.
No, me dijo a mí.
Me está diciendo a gente.
Me está sirviendo un whisky extranjero.
No, estaba sirviendo un vaso de gaseosa, pero bueno, no le sirvo.
No, que voy a tomar un poquito de agua.
Bueno, me parece mejor.
Pura de manantial que nos hacemos traer.
Bueno, mucho más saludable, con todo gusto.
No diga que Dolina toma gaseosa y agua.
No, si no toma, me la rechazó.
El público piensa que toma whisky, bebidas blancas.
No, acá está, agua.
Bueno, les diré también que este sábado y este domingo estaré junto a Darío Steinreisberg con La Conversación Infinita en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway. Las funciones comienzan a las 21 y ya deben quedar pocas entradas. No estoy muy
muy buen
enterado,
lugar,
pero la última información que me dieron es que faltaban 14 entradas.
Bueno, sí, ya está a tope. No, y le voy informando que cuando regrese de Rosario, lunes, tenemos el debut en Blender.
Sí, señores.
Gran en vivo y en directo.
Sí, sí.
Muchas repercusiones hoy de...
Sí, así que va a ser un fin de semana muy descansado para
mí. Sí, usted va, tiene que tomar vacaciones. El martes se toma vacaciones.
Tenemos también una información para dar.
Sí.
Que es la siguiente, es una información sobre ningún pibe con hambre, que es una campaña solidaria.
Uh-huh.
Bueno, porque la información dice, queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y puedan estudiar, y arribar a un futuro próspero, pero lamentablemente hoy la realidad es otra. La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos es un problema grave que lleva ya meses y por eso, dicen, estamos pidiendo donaciones.
Bueno, muy bien.
Esta campaña es para pedir donaciones para abastecer de alimentos a los que lo están necesitando. Para colaborar, ¿qué debo hacer?
Ingresan por internet a Infancias, así en plural, Infancias, MTE, M de María, T de Teresa y E de Evaristo,
sí.
.ar.
Bueno.
Infancias, MTE.ar y ahí pueden hacer las donaciones.
Bueno, muy bien.
Bien. El sábado 17 de agosto, Guile,
sí.
Estrena Ceremonia Nocturna, de Ivana Zacharsky.
Ajá.
Con dirección de Silvina Datri. ¿En dónde?
¿Dónde?
En Itaca Complejo Teatral, que queda en Humahuaca 4027, ahí en Almagro.
Sí, sí.
Humahuaca 4027. La obra es sobre la poeta Olga Orozco y estará todos los sábados a las 18 horas. Todos los sábados. Y el argumento puede sintetizarse así.
A ver.
Ustedes saben que el 15 de agosto de 1999, en el sanatorio Anchorena, murió la poeta pampeana Olga Orozco.
Sí, señor.
Y este es una especie de ritual metafísico, una ceremonia nocturna. Hay tres sombras y un doctor especialista en desarraigo que intentan regresar a Olga, a la vida, a la tierra, al planeta, ¿no? Bueno, y Olga pide que no se interpongan entre su noche y el abismo. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Dañone, Mara Gutman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Asistencia de dirección, Patricia Testa.
Qué grande Cora, ¿eh?
Sí, muy bien. Sí. El sábado 17 de agosto, ceremonia nocturna. Son todos textos, incluso los que forman los diálogos, que escribió Olga Orozco.
Ah, perfecto.
Que han sido escritos alguna vez por la poeta. Y utilizan esas líneas para comunicarse los personajes, ¿no? Que son tres sombras, un médico y la poeta, Olga Orozco. Bueno, maravilloso, maravilloso. Reitero la dirección, Todos los sábados, 18 horas, Humahuaca 4027, que es el complejo teatral
Itaca.
Bueno, ¿qué le parece si vamos directamente al punto, o al tema, o a la parte conceptual de
por
este
favor,
programa?
Por favor,
que, como bien sabemos,
que es para lo que hemos estudiado y para lo que nos preparamos tanto.
Pero también queremos aclarar que nos es impuesto por las autoridades adamantinas de este...
Sí, por supuesto. Sí,
es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, ¿cómo devolver un artículo a una tienda? No se puede.
Es difícil a veces.
Pero para mí es imposible. Siempre crecí en la inteligencia del pelito para la vieja.
Bueno.
Sí, bueno.
Una especie de fórmula conforme a la cual no se puede retroceder después de haber hecho una transacción.
Exactamente, era el pacto antiguo de, bueno, pelito para la vieja. Pero cuidado, porque a veces es una tienda virtual y es mucho peor. Usted compra por internet, le traen un envío, no le gusta o está fallado, ¿y cómo vuelve ese envío?
No, pero usted sabe que ahí funciona la devolución bastante, ¿eh?
Pero ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? Buenas tardes.
Claro.
Yo me compré una pelota de fútbol y está pinchada.
Sí. Bueno, si a usted le llegó, como dice, por internet, lo reclama ahí en la plataforma donde la compró, le emite un código de barras o QR, una etiqueta, y lo entrega en el correo. Con eso pegado.
¿Tan sencillo?
Es muy sencillo. ¿Y la plata?
Tan complicado.
Y le devuelven en el momento la plata.
Pero tan sencillo.
Después se ocupa el otro, sí. Esa parte es sencilla. Ahora, si usted está usando las cosas, porque usted me va a devolver algo que compró ayer, que usted lo usó.
Bueno, ese es el tema con la ropa especialmente.
Bueno, sí, claro. No, usted, un traje para un casamiento. ¿Cuántas veces usted tiene un casamiento que no sea el propio?
No sé.
¿Usted ninguna?
Yo ninguna.
Ninguna de las dos situaciones. No. Pero lo invitan a un casamiento, se tiene que comprar un traje para el casamiento. No lo va a usar nunca más.
Claro, mejor es llamar y devolverlo alegando que tiene una rotura que usted mismo le hizo.
Claro. Bueno, pero...
Y así le salió gratis el alquiler de un traje.
Sí, o la compra en este caso. Y le devuelven el dinero.
El sastre no es tonto.
Bueno, vamos a ver lo que dice.
Por favor.
Dice, devolver un artículo a una tienda puede parecer una tarea sencilla, pero en la práctica está lleno de retos.
Sí.
En el sentido de desafíos, digo yo.
Sí.
Y sutilezas que requieren un enfoque estratégico. Desde la búsqueda del ticket de compra hasta enfrentar al encargado de devoluciones. El proceso está lleno de detalles importantes.
Sí.
Enfrentar al encargado requiere de uno una preparación casi como de pesado.
Claro, porque el encargado...
Es la manera de ir de pesado. Es decir, mirá lo que me vendiste.
No. Primero, quiero decirle... Primero, buenas noches, buenas tardes. Bien,
buenas tardes.
¿Qué tal? Yo no es que se lo vendí, es lo que usted compró, ¿sí?
Uy, pero usted me parece que tira para el lado de la empresa.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo también estoy en la cola, quiero devolver
¿Usted
eso.
¿Usted es amigo del señor?
No,
nunca nos vimos, señor.
Es la primera vez que lo veo en mi vida.
¿Y señor, usted qué va a devolver, señor?
No, yo compré una bandeja de carne acá en el supermercado. Mira el color que tiene la carne. Cuando le saqué el nylon...
Sí. Es espinaca.
Es verde la carne.
Bueno, mire, señor, a mí no me consta que eso lo haya comprado. ¿Cuándo lo compró usted?
Ayer.
Bueno, ¿y yo cómo sé que usted lo compró ayer?
Por el ticket de compra.
El ticket de compra, acá dice...
¿Me lo puede dar el ticket de compra?
Sí, bandeja de carne, mire.
Sí, Sí. Discúlpeme, este ticket, a este ticket le falta la codificación fiscal, no tiene codificación fiscal.
Así, así, a mí me lo dieron así también.
No, claro.
Mire, ustedes son los tickets que entregan.
No, discúlpeme.
Sin ninguna codificación fiscal.
Bueno, a mí me lo dieron, es una cosa que puede decir su hermana.
Casualmente mi hermana no compró.
Claro.
Carne podrida. Bueno, no ayer.
Digo, como total, acusar es gratis y la palabra es gratis.
Pero ¿cómo puede ser que vendan esta carne?
Resulta,
escúcheme, a mí me cambias esto que no es carne.
No.
Me lo vas a cambiar porque si no te...
¿Cuál es su
te
problema?
Reviento la jeta.
Me parece, si el señor me está amenazando, me va a hacer llamar a la seguridad.
Lo que pasa es que me parece que es ropa interior lo que compró el señor.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Es una ropa interior que usted ve aquí, está completamente usada.
Esto. Quiero ese calzoncillo y no esta carne que no se puede comer. El calzoncillo por lo menos lo puede lavar.
Sí, mire, le digo que está en mejor estado esa carne que ese calzoncillo. Así que, por favor, a ver si nos comportamos.
A mí me lo trajeron, yo me los probé,
sí.
Se lo entregué al dependiente,
sí.
Y luego pasó a empaque.
Claro.
Quiere decir que yo recién los volví a ver cuando... desenvolví el paquete para que pausarlo, los calzoncillos.
Bueno, pero...
Porque lo dejé en el ropero envuelto.
Claro.
Y después tenía una reunión, dije, me voy a poner los calzoncillos nuevos.
Nuevo.
Lo abrí y mire el espectáculo dantesco.
Bueno. Mire.
Mire eso, yo lo que le digo
es que usted dijo que fuera la sección empaque. Yo le digo, empaque está tercerizado, es otra empresa, así que yo primero le cobré. Lo que
bueno,
empaque,
fenómeno, pero no sé. El calzoncillo se lo compró a usted.
Sí, y
yo no tengo problema con el envoltorio.
No,
el envoltorio está bien.
Sí, bueno. Sí.
Pero el calzoncillo, mírelo bien.
No, está bien, no necesito ver más.
La palomita, ¿cómo está?
¿Qué cosa?
La palomita que compré.
Bueno, sí, pero ya sé que está podrida.
Bueno,
pero igual.
Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí?
Bueno, yo, lamentablemente, los puedo invitar al salón a que elijan algo,
pero
no les puedo reintegrar la compra.
Una motocicleta vi ahí en la entrada. Muy bien, vamos a continuar con el informe. Todo encuentra, lo primero es encontrar el ticket de compra. En fin, hay que revisar todos los bolsillos de tus pantalones, chaquetas y mochilas. A veces el ticket puede estar escondido en lugares insospechados, como dentro de un libro que estuviste leyendo la semana pasada.
Sí.
No estuve leyendo ningún libro la semana pasada, señor.
Y además adentro es el ticket del libro lo que encuentra.
Claro.
Otro ticket.
O en la casa de tu pareja o amante. Ah,
bueno.
¿De dónde salió?
Que si por ahí uno se saca los pantalones, se cambia, se cayó el papelito.
Claro.
Del bolsillo.
Y por ahí si tiene otro amante, incluso a veces, estalla el conflicto porque encuentran ticket de compra que no son del amante número uno.
Claro.
O del número dos.
Claro.
Es un buen argumento para una película llamada El ticket de compra.
Sí,
protagonizada por Adrián Suar, que hace siempre esos papeles.
Sí, pero ya se hicieron esas películas, hay muchas.
Sí, por eso, porque trabaja Adrián Suar.
El marido, ¿no? Ve un papelito en el piso y dice, un calzoncillo. Dice.
Sí, claro. ¿Qué es esto?
Bueno.
Ahora, cuidado, porque usted acaba de decir una palabra clave.
Calzoncillo.
No. Ticket de compra. Ahora hay una diversificación en ese asunto cuando son grandes cadenas, que está el ticket de compra, que no necesitamos aclarar de qué se trata, y el ticket de cambio, que es otro
que
ticket
que te lo dan cuando compras ropa para regalar.
Para regalar.
Sí, señor.
Entonces, si usted no tiene el ticket de cambio y tiene el ticket de compra, le dice no, listo. Como dijo Perito para
también, pero puedo decir algo, es un trato completamente desigual.
Pero lo primero que hay que hacer entonces es verificar la política de devolución.
Bueno, con todo gusto.
No todas las tiendas tienen las mismas políticas.
No.
Yo conozco tenderos peronistas, tenderos libertarios, mitristas, en fin. Algunas ofrecen devoluciones sin preguntar durante 30 días, mientras que otras solo aceptan cambios con motivos justificados o garantía. Leer la letra pequeña. ¿Qué letra pequeña voy a leer?
Bueno, porque...
¿De dónde? Ahí, si nunca la
si
vi
usted
la
hubiera
pequeña.
Leído la letra pequeña...
¿Dónde está la letra pequeña?
Dice claramente, la casa no se hace responsable por ninguna de las cosas que puedan hacer fuera de la construcción.
Bueno, entonces...
Entonces tiene razón.
Y bueno.
Después, empaca el artículo cuidadosamente. Presentar el artículo en su empaque original. Que bueno, pero lo que pasa es que yo lo rompí.
Para abrirlo.
Pero estaba apurado. Agarré, rompí todo, quedó el papel por ahí.
Claro. Además esto está roto. Usted
¿y cómo va a sacar el producto sin romper el
envoltorio? ¿A usted le parece que yo le puedo aceptar algo roto?
Sí, porque el calzoncillo está roto.
No,
sí.
Bueno, pero eso ya le digo. Si está antes el paquete roto, el calzoncillo viene adentro del paquete. ¿Nos vamos entendiendo?
No. ¿Cómo quiere que saque algo de dentro de un paquete si no rompo el papel?
Mira, yo no doy soluciones para la vida, ¿sabe? Bueno. Yo estoy vendiendo, tengo mi vida propia.
Pero es un trato completamente desigual.
Bueno, es cierto que los clientes muchas veces rompen sin querer los artículos que compran y después quieren devolverlo alegando que ya estaba roto.
Sí.
La famosa frase, ya estaba roto.
Sí.
No, lo rompió usted.
Bueno.
Sí, por eso nosotros decimos, no se aceptan productos con rajaduras.
Pero
con
entonces no lo vendan con rajaduras.
Que estén adulterados de alguna forma. A mí me parece que esta prenda
pero usted se da
está
cuenta
adulterada.
Que invierte la carga.
Sí, de la prueba.
Usted invierte la carga, porque yo se lo pagué, ya me lo cobró.
Discúlpeme, lo suyo...
No, hay otro problema. Muchas veces las personas como usted, que actúan descargados, dicen, esto no lo compró aquí. Esto no se lo vendimos nosotros.
Bueno, yo le digo...
¿Y qué hago yo?
Y bueno, por eso, no sé si usted trae cosas que no son de esta tienda.
Sí que son de esta tienda.
No.
Me lo vendió el señor aquel pelado.
Lo señaló. Ahí está, el pelado.
Ya que se refieran al señor por su ausencia de cabellera, me parece, la verdad, un acto de
falta. Se está yendo para el fondo el pelado. No sé, ¿nos vio?
Nos vio y se borró.
Sí.
Y bien que nos reconoció.
Mire, por aquí pasa cantidad de gente porque somos somos líderes en ventas.
Pero no en devolución.
Así que no puedo recordar a todos.
Bueno, dice, hay que elegir también el momento adecuado para ir a hacer una devolución.
Sí.
De hecho, algunas tiendas devuelven solamente por la mañana.
Sí. Bueno, nosotros, eso también le quería decir, no es a la mañana el horario de devolución, pero sí es los martes de 14 a 14:15.
Ajá.
¿Y qué? El horario para
tener mucha puntería para poder llegar ahí.
Las devoluciones y reclamos. Ahí con gusto los vamos a
dice, las primeras horas de la mañana son ideales cuando el personal aún no ha tenido tiempo de enfrentarse a largas filas y clientes exigentes. Incluso a veces el personal todavía no ha llegado.
Claro. Sí.
Dice, quizá estén más relajados y impermeables.
Coincido.
¿Cómo impermeables?
No, impermeables. Porque después van perdiendo la paciencia a medida que pasa. Y cuando
por ahí el primero te lo devuelve y después dice, ¿qué? Dice, sé cortés y paciente.
Sí.
¿A usted le parece con lo que me hicieron?
No, está bien, pero me parece bien el consejo, porque si usted va mal afectado... por ahí se retoba el que le tiene que cambiar.
Y bueno,
es como el que reclama con malos modos al mozo de un restaurante.
Claro.
Olvídese.
Corre el riesgo de que le escupan el arroz.
Sí, si usted reclama en un restaurante, viene adulterada su cena o su almuerzo, se la traen adulterada.
Hay una leyenda.
Profanada.
Hay una leyenda urbana.
Sí.
Que dice que los cocineros cuando le traen el plato de vuelta se
eso lo dice por su lo dice usted
se lo pasan por los sobacos.
No, bueno. Tuvo suerte.
Señor, cuidado porque nosotros somos integrantes de este programa.
Sí, señor.
Y también vamos a comer
al
restaurante. Y se van a acordar de lo que dijo usted.
No, bueno.
Y vamos a quedar involucrados nosotros.
Ahí, claro.
Y desde aquí hasta el fin de nuestra vida vamos a comer alimentos en las condiciones que usted acaba de describir.
No, pero hacen cualquier cosa y se lo vuelven a encajar.
Después, presenta tu caso con claridad. Explica brevemente por qué deseas devolver el artículo. Está roto.
No, pero una cosa es, está roto que eso, bueno...
Y está usado.
Bueno.
puede haber evidencias, pero usted no puede decir que no le gusta.
Ah, bueno, si usted me deja.
No, sí. No, de eso no se
la
lo
verdad
pregunto.
Es
no,
que llegué, no. Mi mujer lo vio y dije, ¿quién te encajó esta basura?
No, es que me parece que no es motivo de cambio. Le dice, lo hubiera elegido.
Cambié de idea, no me gustó.
Sí,
podría ser.
Sí, sí, pero es no,
y además. Mira, a mí me vendieron una vez un colchón.
Sí.
Y me dijeron, usted lo puede usar o lo puede evaluar durante 10 días.
¿10
cambié
días?
De idea, se lo devolvemos.
¿Y qué pasó?
Cambié de idea, pero.
El día 11.
Mis hijos no me dejaron devolverlo. Porque dijeron que para mí era mejor un colchón duro que un colchón blando.
¿Pero qué sabes?
Estoy aquí
hijos?
Durmiendo como si durmiera sobre la piedra movediza del Tandil.
Ahora, ¿le dan 10 días de changüí para, sí, para un colchón que uno puede profanar? ¿10 días?
Un colchón puede venir incluso gente ajena, pero, a la transacción.
Pero sí, señor.
A usarlo.
10 días.
Y a opinar, a decir, está demasiado blando,
claro,
está demasiado duro o lo que sea.
Mis hijos no me dejaron y qué sé yo.
Bueno, y tantas pero otras lo cosas. Que cuesta un colchón de los actuales, vale como un auto. Bueno.
Yo le digo, yo las grandes inversiones las hago en colchones, ¿eh?
Sí, me parece inteligente.
Hay gente que invierte en ladrillo, yo que dice que hay que invertir en ladrillo, hay que invertir en colchones.
Sí, sí.
Es el negocio del mañana.
Sí.
El mañana a la tarde.
Olvídese.
El descanso es la base de la pirámide.
¿De qué pirámide?
De la pirámide.
Ahora, ustedes, ¿qué colchones trabajan?
Bueno, nosotros.
Porque a mí me interesaría muchísimo adquirir uno o más colchones.
Ah, pero usted tiene un hotel.
No,
¿es dueño de un hotel?
Pero tengo ganas de invertir.
Ah, bueno.
Y vio cómo está el asunto. Uno no sabe en qué invertir, porque teme que cualquier cosa que uno comprare, sí, sí, se devalúe o algo.
Claro. No, igual el colchón está a valor dólar. Es una de las mejores inversiones.
Sí, por eso acá está, bueno, la línea Goloso.
Sí. Ah, Goloso. Goloso, ¿no es?
No, esta es Goloso.
Ah. Es blandito, ¿no?
Este sí, es más bien, lo que, ¿usted viene con el señor?
Sí, 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 yo estoy amigo.
Son amigos.
Lo que pasa
nos hicimos
que
amigos, fue un día que fuimos a devolver,
sí,
a la misma tienda distintos artículos.
Había dado,
habíamos comprado
una palomita de carne,
sí,
y estaba verde. Y bueno, nos hicimos amigos.
Ah, bueno, bueno. Bueno, el Goloso es para, sí, es un colchón, digamos, más bien blando. Y viene en tamaños extra large, ¿no? O sea, king size, es todo king size.
Es bárbaro eso, porque cada vez el ser humano está pasando más horas acostado en la cama.
Claro.
Mira la televisión, está con la computadora, está contestando
mensajes. Usted,
tirado panza arriba en la cartera, sí, oyendo las campanas del reloj de Valvanera.
Bueno, ustedes no sé si se van a decidir por alguno.
Yo quiero más de uno, porque como acabo de decirle, quiero hacer una inversión.
Sí, sí. Yo quiero aclarar que no tengo nada que ver con el colchón, lo acompañé.
Claro. No, está bien, sí, señor.
Lo que pasa es que yo hago una compra importante.
Bueno, aquí
estamos
llamamos
hablando de 10 colchones.
10 colchones, bueno, podemos tener algún tipo de bonificación, seguramente.
Claro, sí, una gentileza, digamos.
Una gentileza.
Igual me comentaron que estos colchones nuevos son bastante caros, los completos, los que vienen con
sí,
todo.
Sí, 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 son caros.
Vienen con patas, ¿no?
No, no, las patas, porque eso es otra fabricante, eso es el Somier.
Ah, ¿están rotos?
¿Cómo?
¿Están rotos, dijo usted?
No, no, que
¿qué dijo?
Es otro fabricante, el de las patas
no,
del colchón.
Yo creí que era todo entero.
No, no, nosotros trabajamos todo lo que es colchón.
Ah, bueno.
Ahora, todo lo que es Somier.
Lo que está roto, sí.
Claro, son mis primos de acá enfrente, que es, sí, todo Somier. Esto es todo colchón. De la línea Goloso.
¿Y bueno, cuál es la evolución, digamos, del precio de los colchones en el último año? ¿Tiende a la suba o a la baja?
Tiende a la suba. No. Esto es como el litio.
Ah, sí, sí, perdón.
El litio, veo que es un mineral que ahora todos lo
quieren. Está de auge porque usan para las baterías
para
de los celulares.
Antes sí, era una porquería.
¿Quién va a dormir arriba de una batería de auge?
No, eso no es para dormir. Pero le digo, el colchón se cotiza así. Usted atesora colchones.
¿Y qué cantidad de resortes tiene? Porque según la cantidad que tiene, vale más caro o más barato.
Este, el grande es 1.600 resortes. 1.600 resortes. Muy pequeños son los resortes.
Ah, ¿y no corre uno el riesgo, por ejemplo, sí, Yo tengo niños pequeños.
Ajá.
Que por ahí, si se agujerea el colchón,
sale
el resorte para afuera y ellos se lo comen.
Bueno, pero
eso le pasó a mi cuñado.
¿Pero por qué?
Mi sobrino se comió unos resortes del colchón.
Sí.
Y ahora usted llega y está mi sobrino, que lo ve a los saltos por toda la casa.
Bueno, mire, yo no le puedo educar a los hijos, además de todo.
Bueno, pero discúlpeme. Usted tiene que cuidar.
No, y además le puedo decir una cosa, es peligroso, porque por ahí la tela se va desmenuzando con el uso, con el fin.
Y aparece el resorte.
Y sale el resorte con
agresivo y metálico.
Sí, con toda la potencia. Usted está durmiendo.
Bueno, entonces, señor, lleve el colchón duro que tiene el señor, que carece de todo resorte.
Y es piedra pura.
Bueno, por eso está hecho de mármol. Y listo, no va a tener el problema de los resortes.
Bueno, dice aquí. Vamos a dar vuelta a la página.
Muy bien, por favor.
Pero no en el sentido metafórico.
No, al fin se dice eso sin metáfora.
Mantén la calma ante la resistencia. Si encuentras con un no, no te desanimes. Pregunta amablemente si hay algo que puedas hacer para resolver el problema mientras lo amenazas con un cuchillo.
Claro, porque ¿y qué pasa si el tipo le vuelve a decir que no hay nada que pueda hacer?
Bueno, ahí ya no mantengas la calma.
Claro.
Ahí salta sobre el mostrador.
No, bueno, no, me parece que si no va... Hay ligas, está la liga del consumidor.
Sí, sí. El consumidor siempre la liga.
Sí. Bueno, nosotros nos reunimos los miércoles.
¿Usted que es el mismo del
negocio? No, soy otro, ¿no? Soy el de la liga del consumidor.
Bien, bien, bueno.
Tiene una voz parecida
al comercial.
Al de los calzoncillos.
Sí, creí que estaba de los dos lados del mostrador.
No. Nos juntamos los miércoles.
Sí, señor.
En Parque Lezama. Nos juntamos ahí para...
Ver qué podemos hacer para refundir a todas las tiendas de Buenos Aires.
No, porque
analiza
es una vergüenza. No somos respetados como consumidores.
Y nos contamos.
Una relación...
Nos contamos nuestras hazañas.
Sí.
Pues yo soy Roberto, me estafaron.
Sí, ¿qué te pasó, Roberto?
Bueno, fui y ahí cuento.
Claro. A mí, ¿sabés lo que me pasó? Compré un paquete de galletitas.
Sí.
De rellenas, las galletitas rellenas, no cualquier galleta.
Dulces.
Sí.
¿No?
La rellenota.
Ah, sí.
La rellenota.
¿Qué le pasó?
Y me vino una galletita menos. Venden 10 por paquete, vinieron 9.
Yo las cuento enseguida.
Bueno.
Pero sabes que las cuento en la tienda.
Y hace bien.
Así como cuando voy a la panadería y pido una docena de facturas, las cuento en la panadería.
Bueno,
si no, vuelvo con 11 facturas y me dice usted la que falta se la comió. ¿Y cómo se lo demuestro?
Y no, claro.
Pero escúcheme, si cuando compra la factura usted dice una de estas, dos de estas, ya...
Sí, bueno, pero vio, en algún momento uno pierde la cuenta.
Ah, bueno.
No, pierde, y además que le dan por factura una cosa que puede ser la mitad de una factura.
Claro, cada vez vienen más chicas también.
Por ejemplo, sin determinado.
Medialunitas.
Sí.
El sacramento.
Bolita de frailito.
El sacramento es una medialuna.
Es la más chica de todas que viene.
Le faltan las puntas.
Claro, la podaron.
La medialuna sin punta, bueno, loco, devuélvala.
Perder los estribos, dice aquí, nunca ayuda. Mantén la compostura. Unos pequeños ejercicios de respiración siempre son útiles. Sí. Yo, cuando voy a devolver una cosa a una tienda, lo primero que hago, me paro delante del mostrador y me hago unas flexiones.
No,
ejercicios respiratorios.
No, lo que pasa... No, pero no así. Me parece que la respiración es... para mantener la calma.
Sí, bueno, pero...
Fíjese cómo cambia todo. ¿Nos calmamos?
No.
Sí, lo que pasa es que yo compré el televisor.
Sí.
Que estaba en exhibición.
Bueno.
Después me desayuno, que era el único que había.
¿Qué se desayuna?
No,
me desayuno. Un televisor. ¿Sabes lo que tenía para comer? Televisor.
Cuando lo quiero llevar ese televisor, resulta que sacan el que estaba en la vidriera. Me lo ponen en una caja y me lo venden. Llego a mi casa, no andaba.
Y ya tenía 1000 horas de vuelo.
Bueno, lo quiero devolver, me dicen que es el único que había.
Es el único porque el modelo está discontinuado. Es el MX-28 del Sur.
Sí, bueno. Es que, sí.
Está discontinuado el MX-28.
Pero para mí, ¿qué quiere decir discontinuado?
Que ya no se
fabrica. No lo hacen más.
No se fabrica más porque este se...
Entonces, ¿cómo me lo vendiste?
Claro, y yo te
lo pagué. Después se me rompe algo, que ¿dónde claro. voy? No es sistema de la fábrica tampoco. Me dijo,
no. No, porque este...
Pero este, que el L18 es un Keiper del año 56.
No, el MX-28, porque cambió la tecnología, vuela, la tecnología vuela, cambia todo.
Está bien, pero ya
son
no...
Son componentes importados, este vino de Guatemala, me parece, fue el último.
Pero estaba todo abierto, esto ya bueno, lo devolvió alguien antes, porque no andaba, me lo vuelven a vender a mí, sabiendo...
Lo devolvió mi padre.
Mira, acá vino la gente, cuando fue ahora hace poco la Copa América...
Sí.
Querían televisores para ver los partidos.
Sí.
Y vendimos todos.
Y después vinieron a devolverlo y con los Juegos Olímpicos.
Claro. Y dice, total. Y entonces, bueno, de los MX-28 se vendieron todos, no quedaron más. Ahora lo que le puedo ofrecer es el último modelo.
Sí, pero yo...
Que es el Z1000.
A ver cómo es, póngalo. Sí.
Mire, mire lo que es el Z1000. La pantalla es muy grande, aléjese un poco.
Pero es tres veces más grande que el otro.
Sí, es muy grande.
Mire lo que es esto.
Ah, es una barbaridad. Sí,
a ver, ponga otro canal.
Bueno, ahora el que está disponible es este canal.
No, bueno, pero tiene... está bien, pero a ver...
¿Sabe por qué? Porque es un televisor que promueve concentrarse en una cosa. ¿Vio que estamos dispersos?
No me diga que no cambia canal.
Bueno, eso sería
llámelo
el colmo.
Llámelo J, llámelo J.
¿Y qué? ¿Tengo que ver siempre el mismo canal?
Claro, justo este.
¿Sí? No, pero es un canal para profundizar y direccionar la atención. Porque usted está, vio que uno está como un imbécil,
sí,
cambiando canales, sí, y no ve nada, no ve nada.
Es que a mí me dijeron que uno está más tiempo eligiendo las películas que viéndolas.
Sí, sí, claro.
No, pero yo no voy a soportar.
La nueva tendencia es que no tengamos que elegir.
No.
Que ya el televisor elija por nosotros. Ya eligieron, es sí, este canal.
Pero es el canal,
decírselo.
El canal rural.
Ahí, bueno, ahora.
Sí, y hay un paisano ordeñando.
No, sí. No, mire, este es el codificado, me parece.
Bueno, como quiera que sea, guarda tus recibos. No se te ocurra mentir sobre el motivo de la devolución.
Ah.
Ser deshonesto puede ser contraproducente.
Claro.
¿De dónde saca eso?
Va bien lo contrario.
Sí. La sinceridad es la mejor política.
Sí.
¿Quién dijo eso?
Es un eslogan, no quiero recordar.
Y las tiendas suelen apreciarla. Sí, a veces no te lo iban a devolver. Pero como fuiste sincero, vea, se me cayó y se me hizo cisco.
Bueno, cuidado que hay negocios que tienen la política, como por ejemplo nosotros en esta empresa,
sí,
trabajamos con un margen de ganancia tan desmesurado, gigantesco,
claro,
que cuando vienen a devolver, listo, no se diga más, ya le damos el otro nuevo.
Ya, total, ¿sí? Ya lo robamos, no, hemos robado tanto hoy...
¿Qué? Porque ya lo contemplamos.
Pero déjeme explicarle, por lo menos.
No, está bien, ya le devolvemos.
Pero
olvídese, por favor.
Le devolvemos un poco más, incluso.
Por favor,
sí, no, metí un paquete de pastillas para el nene.
Sí, sí. Olvídese, por favor.
Bueno,
estamos,
pero...
acá el cliente siempre tiene la razón.
Pero ni me dejaron decir.
Tiene razón,
que...
tiene
razón. Cállese la boca, señor.
Es lo que
ya le dijimos que tiene razón.
Tiene razón.
No tiene que lo trompemos. Bueno, conoce tus derechos como consumidor.
Sí.
Los famosos derechos del consumidor.
Del consumidor, agárrese.
En la Revolución Francesa,
sí,
por
eso.
Considera las devoluciones en línea. ¿Qué es eso?
Por internet.
Ah. Devolver el artículo no tiene por qué ser traumático, para mí sí.
Sí, sí. Sí, ¿sabe esto, lo que es feo de devolver?
No.
Es algo que le han regalado para su cumpleaños.
Oh, sí.
Y por
claro.
Y no le quedó bien, y después le preguntan...
No, y sabe que pasa muchas veces que el que se lo regaló, lo compró de oferta, y no tiene toda la garantía
del claro, y el tipo normal. Le dice, bueno, esto, lo que le podemos dar a cambio, es este paquete de obleas.
Claro, por ahí...
Pero como si ese es un traje que compré.
Claro, pero por ahí es el único talle. porque claro, estaba de oferta.
Talle ¿no? único. Claro. O hay gente que lo va a devolver diciendo que no le quedó bien, cuando en realidad no le gusta.
Claro, bueno.
Siento
claro.
Que no es ese el talle, pero en realidad es un traje a cuadro del tiempo de la inundación.
Sí, sí.
Bueno, es muy, muy interesante todo esto. Muy interesante. Yo creo que en la realidad la mayoría de las personas desiste de la devolución.
Sí, sí. Eso es, sí, porque
bueno, ya... Que los regalos se lo queda y se lo encaja a otro cuando cumple años.
Puede ser.
Bueno, los regalos puede ser, pero compras más importantes...
Yo no sé si... creo que ropa cuando le han errado nunca fui a devolver.
Queda la ropa total. Queda... Alguien la va a usar.
Alguien la va a usar.
Alguien la va a usar.
Nunca fui a cambiar ropa que me regalaron.
Nunca lo vimos con la camisa que le regalamos nosotros.
No.
No se la puso nunca.
Y la fuimos a comprar...
Sí, acordate.
Sí.
¿Esa cuadriculada?
Sí.
Sí, escocesa.
Sí, pero es hermosa. Un cuadriculado más antiguo.
Hermosa.
Hermosa, muy bien. Parecía de ella que usa Chris Christopherson.
Pero,
es un actor que usa camisas a cuadros. Nada más.
Es la que usaba Osvaldo Pacheco en la tuerca.
Bueno, sí, sí, pero... No, no tenemos
con parece eso. Un cuello que parece un avión. Una avioneta parece.
Ah, ¿no te gustó? No es lo bueno, que no, bueno. Si no, bueno, dijiste que te encantaba.
Dijiste que te encantaba, que era que te quedaba pintada.
Estoy esperando la oportunidad de usarla.
Ah, bueno. Porque ahora vamos a tener una fiesta.
Sí.
Del programa.
La fiesta de la radio.
Claro.
Viene ahora nomás.
Y entonces, bueno, sería una buena ocasión.
Bueno.
Te parece a mí, ¿no? Te parece a mí.
Bueno, en definitiva, entonces... Los calzoncillos que traje, ¿me los va a devolver? ¿Me los va a cambiar?
Y la palomita...
Yo no se los puedo tomar. Eso no se los puedo tomar.
Yo no quiero que me los tome, quiero que me los cambie.
No, bueno, pero realmente, si usted quiere, lo deja en la caja de reclamos, que está allá adelante, y pase la semana que viene y ve qué decidió la gerencia. Imagínese.
No me diga que la gerencia se reúne para evaluar
los calzoncillos.
Mire, señor, yo estoy trabajando...
No, no parece,
Bueno, sí, sí.
Se está rascando olímpicamente.
No, mi trabajo no es recibir calzoncillos usados y carnes podridas.
Bueno...
Señor, ¿cuál es? Si lo ponen en devolución.
¿Qué le cuesta?
Por eso, devoluciones de cosas que vienen igual de como se fueron, no de cosas que están...
Nada es igual, señor.
Y bueno, ¿vio? Entonces,
¿a qué?
¿Y entonces
qué mala venimos? Voluntad. Que
entonces,
tiene.
¿A qué venimos?
¿Se puso? Pero qué mala voluntad que tenés,
¿eh? No, no es mala voluntad. Ir a...
Mire, yo también tengo una vida, ¿eh?
Sí, una vida.
Bueno, tengo una
vida.
Vida
desordenada y loca.
Bueno, yo también. Y acá tengo mensaje de los oyentes. Sírvase.
Bueno, vamos a leer.
Sírvase.
Bueno.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Gracias por sus horas de pésima literatura que acompañan mis días. Y gracias a mi primo Ulises, que fue quien me mostró el programa. Abrazos desde la ciudad de Rosario. Fui al Broadway el año pasado. Vuelvan pronto. Y justamente va este fin de semana.
Voy a ir yo solo.
Bueno,
como,
sí.
Pero en realidad voy a ir como asistente de Darío Steinrad.
No, eso
es
no.
Un tipo que él... Le habla de filosofía.
Sí. Es una locura, ¿eh?
Es una locura. La gente sale corriendo, incluso. Bien. Genios, los escucho casi siempre. Hoy es mi cumpleaños. Caeré en la triste sensación de un saludo, dice Horacio. Está un poquitito deprimido.
Bueno, te mandamos un abrazo, Horacio.
Acá María le pide Nido Gaucho.
Sí, muy lindo.
Nido Gaucho.
Felicidades, amigos. Vi que iban a estar en Blender. Los quiero. Mucho éxito en esta nueva etapa. ¿No es una nueva etapa?
Sí. Bueno, de alguna manera, bueno, sí.
Esto lo dice Facundo de Comodoro.
Aníbal Pastor, que es de Lanús, dice sobre los chicos que cambian las letras de los himnos. Ayer decía de la confusión.
Sí,
pero
se entienden mal las canciones patrióticas.
Como el de padre de Laura Sarmiento Portal.
Sí, sus vínculos rompió y todo eso.
Claro, y acá dice que su sobrina nieta de Aníbal Pastor dice, en vez de decir "o juremos con gloria morir" del himno, dice "o juguemos o voy a morir". Dice la niña.
¿Qué más?
Julio César nos escribe desde Resistencia Chaco, dice, salud compañeros. Sobre la confusión infantil con los himnos, Una vez estando en La Paz, Bolivia, uh-huh, vi a un heladero ambulante vendiendo helados propicios.
¡Qué buen nombre!
El verdadero helado boliviano. Intrigado por el nombre, averigüé y me enteré que provenía del himno boliviano, que dice, bolivianos, el hado propicio,
sí,
coronó nuestros votos y anhelo.
Julio César. Muy bueno. Sí, qué sí, bueno, el hado propicio. Me dio ganas de ir a comprar uno, sí, solo sí, para decirlo. Me da un helado propicio.
Hola, soy Anita de Boedo. Mientras escuchaba el informe sobre simulacros que leyeron embragado, recordé uno en el que me tocó participar como parte del staff de un teatro en el que trabajaba.
Sí.
Mi rol era hacer sonar la bocina del megáfono y recorrer el espacio avisándole a los presentes que debían evacuar la sí, sala.
Claro.
Abrazo. Bien.
Hola, vengadores. Mi nombre es Emanuel Almuna. Les hablo desde el pasado lejano. Es porque estoy poniéndome al día con emisiones, con programas viejos en Spotify.
Está escuchando los antiguos.
Y viene atrasado. Entonces dice, espero verlos en Córdoba en algún momento de este año. Abrazo gigante a los tres. Gillespie tiene razón.
Gracias.
¿Qué más, Gillespie?
No, no tengo más.
Yo tengo. Estoy bailando una ranchera con la lengua afuera.
Sí.
Después de oír la información acerca del arribo del mejor programa de radio al formato streaming, Soledad de Córdoba.
Bueno,
no, Soledad de Cava.
Bueno, muchas gracias.
¿Y el otro, usted tiene alguno?
Aquí dicen que Aerosmith anunció que se retira de los escenarios, no lo sabía.
Aerosmith, sí, sí. El grupo Aerosmith, porque el cantante tiene un problema en las cuerdas vocales, Steven Tyler.
Entonces dicen que es una buena ocasión para que el sordo Van se vuelva a homenajear a este grupo con Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith, ¿se acuerda que...?
El gran éxito. Dice, Fernando de la Rioja, dice. ¿No?
La otra y así.
Sí.
Me olvidé que no puedo cantar, pero además entré en otra tonalidad que era con...
Sí, sí, un poco empujado.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes mí.
Maravilloso. Muy bien.
El último mensaje que tengo dice, por fin voy a poder verificar si Barton conduce sin atuendos y si a Dolina efectivamente no le quedan mensajes cuando dicen que no le quedan mensajes.
Bueno.
Los quiero, vengadores, dice Nico, un joven borrego, Juan Sanino, San Juanino. Sí.
Qué lindo, Juan Sanino es como los chicos que pronuncia por ahí mal el gentilicio. Bueno, ¿hacemos una pausa?
Por favor.
Vamos.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:57, la temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 6 décimas,
El cielo está cubierto, humedad 86%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 6 grados 4 décimas. Fabiola Yáñez se reunió con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. La ex primera dama prepara su declaración contra Alberto Fernández luego de su denuncia del pasado 6 de agosto. En las últimas horas se difundieron imágenes de los presuntos golpes contra Yáñez hallados en los chats que forman parte de la causa judicial. Durante la última jornada, el juez Ercolini pidió reforzar la seguridad de la demandante y el gobierno dispuso el envío de 2 efectivos federales a Madrid. La construcción cayó más de 30 puntos en el primer semestre. Pese a que el mes de junio mostró una mejora de 2,7 puntos respecto a mayo, la actividad del sector reflejó una retracción de 32,7% en la primera mitad de 2024. En junio, además, se registró una caída interanual de 35,2 puntos.
Deportes.
Hoy se disputan 4 partidos más por la fecha 10 de la Liga Profesional. A partir de las 15, Deportivo Riestra será local ante Lanús. Luego, a las 16:30, Barracas recibirá a Talleres. Más tarde, a las 19, en Córdoba, Belgrano se enfrentará a Unión. Por último, desde las 21, en Avellaneda, Gimnasia Esgrima de La Plata visitará a Racing. El dólar oficial cerró en 979 pesos, el informal en 1.375 pesos y el riesgo país en 1.552 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 6 décimas, el cielo está cubierto, humedad 86%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 6 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en internet, a donde podrán ver todas las fechas que tenemos previstas en distintos teatros, sacar entradas, suscribirse al canal de Spotify, de YouTube y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy vamos a contar 2 historias de actrices americanas que tuvieron mucha fama como tales, pero que también eran mujeres de una gran inteligencia, lo que muchas veces le dio grandes satisfacciones y en otras ocasiones les provocó desgracias.
Bueno.
Y vamos con la primera de ellas, Frances Farmer, que nació en 1913 en Seattle, y su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres. Esta chica, Frances, era la hija menor de Ernest Melvin, un abogado, y de Lillian Farmer, que regenteaba una pensión. En 1931, Frances ganó un concurso literario durante su último año de secundaria en un ensayo que resultó muy controvertido, que creo que llamaba Dios ha muerto.
¿Eh? Ah, bueno.
Bueno, Dios muere, en realidad. Dios ha muerto en un ensayo también, pero más bien es una frase de Nietzsche. A causa de ese texto se la acusó de atea y comunista. Luego estudió drama en la Universidad de Washington, mientras comenzaba su carrera actoral, trabajando en obras organizadas por la universidad. En 1935, a sus 21 años, Frances ganó una beca para suscriptores del periódico de izquierda, La Voz de la Acción. Y viajó a Moscú para conocer el teatro ruso. Su interés por esa cultura, sumado a su artículo de Dios que muere, hizo que la tildaran de comunista y atea otra vez. De todos modos, no le resultó difícil ingresar al mundo del cine. Era una muchacha linda, alta, esbelta, rubia, y enseguida consiguió ser contratada por la Paramount. Una vez allí, la bautizaron como la nueva Greta Garbo, porque en realidad Frances odiaba Hollywood y tenía un carácter orgulloso y obstinado que le hizo perder rápidamente su popularidad en ese foro. Pero así todo, rodó 15 películas con actores y directores consagrados, demostró que tenía talento. Se había casado con el actor Leif Erikson, que tiene el mismo nombre que el supuesto descubridor de Vinland, el navegante viking. En 1942 se divorció del tipo este. A pesar de esa ruptura, se vio envuelta en una, mejor dicho, a partir de esa ruptura, se vio envuelta en una serie de escándalos. En realidad la arrestaron por conducir borracha. La denunció un peluquero del estudio que sí, le tenía bronca. Durante las audiencias ante el tribunal también agredió físicamente a los policías y al juez.
Bueno, chao.
Para no hablar del peluquero, que se ligó un piñazo en la mandíbula. Después de aquellos episodios, la llevaron al hospital psiquiátrico de Los Ángeles y allí le diagnosticaron una psicosis maníaco-depresiva y luego, por si acaso, una esquizofrenia paranoica.
Por favor.
Entonces le dieron inyecciones de insulina y la dejaron allí 9 meses hasta que se escapó. Y volvió a la casa de sus padres en Seattle, pero discutía mucho con la mamá. Incluso llegó a agredirla físicamente también a ella. Nuevamente fue recluida en un hospital psiquiátrico de Washington. Allí le dieron un tratamiento a base de electroshock. Salió un tiempo, volvió a ingresar, se quedó unos 5 años en aquel hospital. Y además del electroshock, denunció que allí abusaron de ella en repetidas ocasiones. Con el auspicio de los médicos, ella logró salir del hospital, volver a su vida. Se casó en 1954 con Alfred Lovely y trabajó unos años como secretaria en California. Después conoció a un tipo llamado Leland Meixel, que le consiguió laburo en el Hotel Sheraton de San Francisco, como recepcionista. La alentó para que escribiera un artículo basado en sus experiencias personales. Y esto provocó que la atención popular otra vez estuviera sobre ella. Bueno, en realidad se divorció de Lovely y se casó con Michael. Luego volvió a trabajar en la televisión. Y ahí es donde empieza el programa Frances Farmer Presenta. Entre 1958 y 1964 se mostraba como una anfitriona adorable. En 1965 hizo su última performance teatral en la obra de Bizet, después de haber sido despedida de la televisión, anda a saber por qué. Y luego esta chica Farmer y su amiga Jan Ratcliffe intentaron crear una marca de cosméticos. Vio que siempre las personas famosas crean marcas de
maquillajes.
Frances intentó regresar al cine, pero no la recibieron. La llamaban la loca de Hollywood. Algunas de sus películas más conocidas son Demasiados Padres, Too Many Parents, de 1936, Rivales, El Ídolo de New York, yo no me acuerdo de esa, Los Aventureros de Dakota, del 41. En sus últimos años, Frances pintaba, escribía sus memorias y actuaba en obras de teatro de la universidad, quizá para acordarse de la época más feliz de su vida. Murió muy joven, a los 56, y la actriz Jessica Lange fue nominada a un Oscar por interpretar a Frances Farmer en un film que se llama Frances, de 1982. Y el grupo Nirvana le dedicó una canción que se titula Frances Farmer Tendrá Su Venganza Sobre Seattle.
Qué buen título.
Y la otra persona de la que queríamos hablar es más conocida. Es Shirley Temple.
Sí, niñita.
La niñita talentosa. Sí. Que nació el 23 de abril de 1928 y trabajó por primera vez en el cine cuando tenía 6 años. era una actriz precoz extraordinaria. Yo la he visto. Y sí, era extraordinaria. Trabajó mucho con otro niño prodigio, que era un poquitito más grande que ella, que era nada menos que Mickey Rooney.
Claro, Mickey Rooney también.
Después, con el tiempo fue una pionera en el mundo de la política, trabajó mucho en la política norteamericana. El primer papel protagónico fue en 1934, a sus 6, llamaba la película Ojos Cariñosos, dirigida por David Butler. Está también La Pequeña Coronela, La Pequeña Princesa, Fuerte Apache, todas estrenadas entre los años 30 y 40, ¿no? Y, fue dirigida por el ya mencionado David Butler, pero también por Walter Lang y John Ford. También,
John Ford.
Pero era buenísima, Yo la recuerdo, cantaba maravillosamente,
sí, bailaba,
muy bien bailaba, pero muy bien. A los 6 años fue la actriz más joven de la historia en ganar un premio Oscar. Mirá vos, premio juvenil de la Academia. En aquella época ya tenía un club de fans con miles de seguidores y recibía más de 4.000 cartas a la semana de sus admiradores. Era más fotografiada que el presidente Roosevelt, lo cual no es muy meritorio porque el presidente Roosevelt trataba de que no lo fotografiaran mucho. La muchacha sabía bailar, cantar, actuar con naturalidad, pero también tenía otros intereses. Y luego de la carrera que duró desde su infancia hasta sus 20 años, decidió abandonar el cine y reinventarse. Se dedicó a la diplomacia y a la política, fue miembro de la UNESCO, fue embajadora de los Estados Unidos en Ghana y dejó su huella en 1976 al ser la primera mujer en ocupar el puesto de jefe de protocolo de la Casa Blanca. Shirley tuvo 2 matrimonios, el primero con el actor John Egar, con lo que tuvo una hija. El segundo matrimonio con un empresario, Charles Alden Black, con el que tuvo 2 hijos. Y falleció en su casa de California a los 85 años por causas naturales y es considerada como la actriz infantil de mayor éxito en la historia del cine por su habilidad como actriz y bailarina. En 1939, una mujer intentó asesinarla en una entrevista en vivo de la radio. Parece que por envidia nomás.
Y sí, eso puede pasar.
Pero no lo logró, no lo logró. Dos mujeres, una que tuvo muchos inconvenientes por su inteligencia y otra que por ahí tuvo más suerte.
Más suerte, sí, es verdad.
Que fue Shirley Temple. Vamos a escuchar entonces el tema que el grupo Nirvana le dedicó a Frances Farmer.
¡Epa!
Se llama Frances Farmer tendrá su venganza sobre Seattle.
Era Nirvana. En La Venganza Será Terrible, Frances Farmer tendrá su venganza sobre Seattle.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo vivir igual que un montañés?
Qué lindo.
Defíname montañés.
Vive en una montaña, una persona que vive en una montaña.
Vivir como un montañés es abrazar una vida de autosuficiencia, conexión con la naturaleza.
Sí, señor.
Y resiliencia.
Sí.
¿Qué quiere decir resiliencia?
Que aprovecha todas las contrariedades y
las dificultades
a favor.
Para mí no es una finca, una casa donde uno vive.
No, señor.
Eso es una resiliencia.
A continuación, exploramos los elementos fundamentales que definen este estilo de vida. Primero, entender al entorno, conexión con la naturaleza.
Exacto.
Para vivir como un montañés hecho y derecho, es esencial conocer y respetar el entorno. Tenés que identificar plantas comestibles y medicinales para no comer las venenosas.
Sí, claro.
Eso es lo principal para mí. Eso es lo principal. Yo le envidio a esos tipos que aparecen en los documentales.
Eso le iba a decir. El documental de La Vida en Alaska, que está protagonizada por un tipo canoso de bigotes con sombrero de cowboy y que ayuda a todos los jóvenes que se quieren instalar ahí.
Nunca la vi, disculpe.
Bueno, ese tipo es un...
¿Usted cuándo ve todas estas cosas?
Por la noche.
Por la noche.
Después de este programa. A la noche y a la madrugada.
A la madrugada.
Sí.
Bien, todos esos tipos conocen, diferencian, por ejemplo, encuentran un hongo.
Sí.
Dice, venenoso, no lo quiero.
Claro.
O encuentran un insecto, dice, me lo como porque tiene muchas proteínas.
Sí, señor.
Pero tengo que dejarle...
Dos patas afuera.
La pinza que tienen,
sí.
no la como, esa la desperdicio.
Muy bien.
Y eso lo saben. Ahora uno no.
O sacan agua
de
un arroyo.
Y saben cuándo es buena o cuándo es mala. Claro. Bien, uno de los ejemplos clásicos es aprender a leer el musgo en los árboles para orientarse. Bueno, es una gilada.
¿Pero cómo se orienta?
Y el musgo está del lado del norte.
Bueno, sí.
Porque no le da el sol ahí.
Sí, pero...
Tiene razón.
Sí.
Bueno. Yo creí que estaba del lado del sur. Está del lado del norte.
Bueno. Los musgos, sin embargo, está del lado del sur.
Ah, bueno.
Puesto que se produce más sombra y humedad. Bueno, aquí.
Claro.
Lo que pasa es que yo estaba calculando que esto provenía de los Estados Unidos. Pero aquí, efectivamente, el musgo está del lado del sur. Autosuficiencia alimentaria.
Sí.
Atención.
Y sí, hay que arreglarse con lo que hay.
En la montaña no tenés un McDonald's, nada.
Y coma lo que hay, ¿eh? No se ponga
a tener que comer pájaros, zorrinos.
Cazar, pescar, cultivar, son habilidades cruciales. Y con esto no solo garantizás la supervivencia, sino que fortaleces la conexión con la tierra. ¿Esto último qué quiere decir?
No sabe, pero igual le queda bien ponerlo siempre, la conexión con la tierra.
Dos ejemplos para tener en cuenta. Cultivar un huerto con papas, zanahorias y coles.
Claro.
Todo... Colesterol.
No, todos los tubérculos.
Sí, bueno, claro.
No es lo mismo.
Bueno, porque usted ahí tiene el regalo de la tierra. Porque
claro.
También hace un pozo... El montañés para los desechos, así como hace el pozo de los desechos,
sí, pero tiene que estar...
hace el pozo de la
de los tubérculos.
De los tubérculos.
Tiene que estar separado.
Pero ¿qué pasa cuando uno se equivoca de pozo?
No,
quiero ver,
Esto es una
zanahoria. ¿Esto es una batata?
No, esa no.
Bueno. No. Después el montañés tiene que aprender a cazar y a preparar carne de venado. ¿Y si no hay venado en la montaña que vivo yo?
Nosotros no.
¿Dónde vive un venado, por ejemplo, en el Himalaya?
No, bueno, pero...
No, en el Himalaya no hay nada.
Pero sí hay cabras, por ejemplo, ¿eh? Cabras que andan entre las piedras.
Yo vivo en la ciudad de Venado Tuerto y no he visto nunca un venado, ni tuerto, ni visco, ni nada.
Bueno, no, es que ahí no, bueno, tampoco hay montañas en Venado Tuerto.
Claro, es clásica la ausencia de montañas en la ciudad de Venado Tuerto, ¿no?
Ahora, el montañés, o montañero, qué feo decirle montañero, se caracteriza por su osquedad.
Y sí, porque vive solo.
Es osco, no le gusta la gente, no le gusta estar hablando.
Pero ¿no será eso un invento de los puebleros?
Sí, puede
no,
ser.
Pues no le gusta que le pregunten. Vio que el tipo sabe todo.
Es una pero no le pregunten.
No le pregunten.
Si vos le preguntás, ¿este hongo es bueno o no te lo dice?
No.
Vio que hay muchas películas.
Porque el tipo
que
tampoco...
hay un crimen en la montaña y va la policía a tomar declaración.
Sí, no contestan nada.
El tipo mira de lejos.
Sí.
Mira de lejos la escena.
Porque es desconfiado, no quiere a nadie.
No quiere a nadie. Pero
y por eso todo. Se fue a vivir a la montaña.
Claro.
Para huir de la sociedad. Bueno, construcción de un refugio. Una casa, que un refugio.
Sí,
pero empieza siendo un refugio.
Un refugio provisorio, pero tenés que hacer una casa.
Muchas veces hay que utilizar madera.
Tenés que tener técnicas de carpintería.
Exacto.
Saber mantener una cabaña, usar madera local, técnicas tradicionales. Bueno, así es como puedes construir una cabaña con troncos. Y con técnicas de ensamblaje como la cola de Milano.
Sí.
Ajá.
¿Cómo es la cola de
Milano?
Y
debe ser para pegar la madera, yo qué sé. Aislamiento y calefacción. Mantener el refugio cálido es vital.
Sí,
vital y difícil.
Hay que aislarlo. Hay que tener una fuente confiable de calor, como es prender todo fuego.
No, bueno, sí. Claro. Muchas veces se consiguen esas salamandras de hierro... de fundición y ahí meten troncos todo el tiempo.
Ahora, hasta ahora está describiendo a una locación y a un personaje de una película porno.
¿Cómo?
Vio que las películas
nunca porno... me imaginé eso.
¿Usted qué hace películas porno? ¿Cómo?
Sí, señor.
Porque ya no veo películas porno.
No, claro.
El clásico...
Ahora se entiendo.
El leñador que está solo.
Sí.
Y es visitado.
Ah, no, visitado. Una chica se le queda el auto.
Claro.
¿Qué auto está... le va a quedar en el Himalaya?
Pero no está en el Himalaya.
¿Dónde tipo? Está? Sierra de la Ventana.
En el Himalaya están los budistas zen.
Se le queda el auto a la chica, le va a pedir ayuda.
Claro, y él está...
¡Otra vez! No quiero saber nada con la gente de la ciudad, maldita sea.
Claro, y ella dice... Ay, como que no entiende bien y...
Bueno. ¿Qué se propone aquí, señorita?
Vio que hay películas...
¿Por qué me está tocando de esta manera?
Pero qué arisco que, por favor.
Hay
vive
películas,
solo.
Películas de estas condicionadas...
Bueno.
Vamos a llamar así, que tienen una introducción muy larga.
¿En qué sentido?
Porque tienen aspiraciones los guionistas de contar una historia.
Es que antiguamente, como estaba mal la pornografía, se le agregaba un argumento para que fuera una película más o menos normal.
Y bueno, por eso.
Yo nunca vi una así.
Bueno,
vestimenta y aspecto adecuado para un montañés. Ropa funcional y clásica. Tiene que ser práctica, pero también emblemática.
Sí.
Camisa cuadros.
Bueno, ahí está.
Pantalones de trabajo resistente, botas robustas.
Sí.
Bueno. Botas de cuero impermeables para protegerse de terrenos difíciles.
Bueno.
Barba tupida.
Sí. Me imagino que eso es por el frío también, porque el viento le da en la cara.
Por el frío, porque ¿para qué se va a afeitar? ¿Para quién?
Es verdad.
Claro.
¿Para qué?
No. El hacha.
Fundamental.
Sí, es un símbolo.
Sirve para todo el hacha ahí.
El hacha no solo es una herramienta esencial, sino también un símbolo del montañés.
Sí.
Saber manejar un hacha es crucial. ¿Cómo se usa la palabra crucial?
Sí.
Tanto para partir leña como para mantener la estética, o para abrirle la cabeza a alguien.
Claro, eso iba a decir, pues como defensa.
Lleva siempre un hacha al cinto. Había un personaje de historieta que se llamaba Hacha Brava.
Sí, claro que sí. Sí,
y también le decían Hacha Brava a un zaguero central de Independiente. Bueno, no importa. Aprende a afilar el hacha y a mantenerla en perfecto estado. La tuya debe ser envidiada por todos.
¿Cuál?
Sí.
El hacha que pertenece. Bueno. el amor montañés.
Ahí entramos. Ahí empieza la historia.
Sí, que puede tener una esposa.
Bueno, relaciones en el entorno natural. El amor en las montañas se forja.
Bueno, sí, por favor.
A través de la colaboración y el respeto mutuo por la naturaleza. Tómensela.
Bueno, sí.
Tómensela.
Bueno, por eso le digo que.
Lo que pasa es que tiene que ser tal para cual. Porque si la mujer es muy fanática de la limpieza y todo, la va a pasar
mal. La mujer tiene que estar a la altura.
Claro.
Del tipo este.
Sí.
Juntando hongos en la pollera.
Sí,
levanta
sí.
la pollera y ahí junta higos, ponele. Pero no hay higos en la
pollera. No, no hay higos.
Creí que juntaba hongos adentro de la pollera.
Bueno.
No, como recipiente.
La mujer tiene que compartir tareas. Bueno. Recolectar leña, cazar, cultivar. Todo eso fortalece los lazos amorosos.
Bueno.
No, cuando uno cultiva algo con una mujer, nace el amor, ¿o no?
No, sí, sin hacer
amor. No, igual la verdad que yo nunca he visto eso.
Igual pero si están solos en la montaña, si no nacen amor, van a ser...
Claro, ¿qué van a hacer?
Lo que sí es importante...
Salir juntos a pescar en los ríos de montaña.
Sí.
O cuidar el huerto. Exacto. No hay mucho huerto.
No.
No se hagan ilusiones con los huertos de montaña.
No, son muy precarios.
Sí, sí. Bueno, romanticismo rústico. Si me permite el oxímono.
Sí, muy.
El ambiente montañés ofrece un romanticismo único. Ya le cambiaron. Las noches bajo las estrellas, los paseos por el bosque, son momentos perfectos para cultivar el amor.
Sí.
Ya no los tubérculos, como
bueno,
decía usted.
Igual le puedo aconsejar.
Vio que era una película porno, también, eso va a terminar como le digo.
Le puedo dar un consejo, que vayan al refugio. Porque si están a la noche, hay animales
aire libre,
que están...
¡Qué amor, qué amor!
Hay animales que están mirando en la
es... Te agarra de atrás un oso y no contá más el cuento.
Usted porque es un burgués citadino.
No, bueno, pero digo, teniendo el refugio que van a andar por la montaña.
Bueno, herramientas, la ya mencionada hacha, la sierra, la pala, un cuchillo.
Bueno.
Tiene que también un kit de primeros auxilios.
Eso sí, porque no hay hospital, no hay nada.
Brújula, mapas, ropa adicional, suministros, baterías de repuesto. Bueno, y acá, cuidado con la fauna.
Y
el rol del oso.
El rol,
el rol del oso.
Sí, pero acá no hay osos, tenemos que ir a...
Acá no. Lo que pasa es que ahí en Alaska hay y el oso se puede hasta meter adentro de la casa.
Sí, pero...
Son
unos
desubicados.
Vivir en la montaña implica coexistir con la fauna local. Una de las cuestiones fundamentales es aprender a reconocer y seguir las huellas de los animales. Y el otro asunto clave son los osos. Que aquí no hay.
No hay.
Usted puede...
Debes familiarizarte con ellos hasta poder compartir el mismo espacio. Y montarlo cual si fuera un caballo.
Escúchame,
eso sí que nunca lo...
Pero escúcheme. Es Putin.
Ya se le arranca
el oso piel. Es el mejor amigo del montañés.
Sí, bueno.
Aquí me parece que confundieron al oso con el mejor amigo del montañés, que si es más fácil de ensillar.
Es más pampeano ese amigo.
Sí. Bueno, una nueva vida te espera en la montaña.
Bueno, gracias,
Estupendo.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Yo creo que todos nosotros deberíamos tomarnos un año sabático.
Sí, pero no es muy sabático, porque hay que trabajar mucho más que
bueno, yo justamente estoy viendo un documental, este está en YouTube, de un... creo que es italiano. Se fue a una montaña en los Apeninos, un lugar inhóspito, y arrancó desde cero. La primera noche no tenía... Tenía una bolsa de dormir.
Pero tenía una cámara para el documental.
Sí, cámara tiene.
Bueno, entonces, ¿qué bolsa de dormir?
Está registrando día a día cómo va construyendo la casa, la cabaña.
La música italiana.
Sí, señor.
Pero ¿cómo?
Tiene una camioneta rústica.
Bueno. Dijo una bolsa de dormir.
Bueno, vamos.
Tiene la camioneta.
¿Eh? y tiene un tráiler donde lleva...
Ah, cada vez tiene más cosas, tiene más cosas que nosotros.
A veces es montañés.
Bueno, claro, a veces todo. Carga troncos.
¿Qué tiene, un lavarropa también
no,
atrás?
No, no, a veces carga troncos ahí en el tráiler. Bueno.
¿Usted qué va a ver después esta noche, cuando termine ahora el programa? ¿Va a ver otro documental?
Sí, de italianos de la montaña.
Porque podríamos ir con usted, nunca nos
es
invita.
Es fantástico, él va haciendo como un diario de día a día de cómo va avanzando.
Día que... Giorno 15.
Así que, si usted no tiene mejor plan, podemos ir a ver todos juntos el documental.
Bueno,
el día
oye,
que
he trovato sí. Un urso. he montato l'urso, que me si fuera.
¿Qué? Cuidado.
Un caballo.
Se puso energía solar, con eso recarga el celular.
Ah, pero
la
eso
cámara.
No es ese.
Una pantalla de
celular, un montañés con
bueno,
celular.
¿Cómo hace el documental? ¿Y cómo hace el documental?
Montañés, llenamos los de antes.
Bueno. A la que te criaste.
Váyase de aquí, señorita, no quiero compañía. No.
Y no acepta ni la energía eléctrica, nada.
¿Qué es esto que me ha traído aquí?
Sí, bueno, tiene un equipo de música también. Una
bueno, tiene bueno, un montón bueno, de cosas.
Bueno, un pequeño equipito.
¿Qué tiene un jacuzzi también?
No, bueno, pero eso...
Bueno, extraordinario informe para los que queremos cambiar de vida.
Sí, ¿no? Bueno, creo que
somos
sí.
Todos.
Bueno, hablando de cambiar de vida, quizás una puerta para eso, si ingresar a la música.
Claro.
Y para eso primero tiene que escuchar la siguiente tanda.
Bueno.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y creo adivinar ahí. Sí, ya llega, no le digo. Y ya está aquí, en los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. A nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marretina de Caco Dolina y sus babosas, y el licenciado pentacadémico Dolina. Qué lindo, maestro, bienvenido. Bienvenido al trío sin nombre, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Bueno, hay muchos pedidos que llegan por redes, por ejemplo, en La Venganza Radio, uh-huh. Y si no, en el 6585-5580. Le piden One After 999 aquí al trío.
Es un penal.
Que es un
no,
pedido.
No,
no,
no.
No, no, no.
Bueno,
para bailar.
Vamos.
1, 2, 3 y... Come on, baby, don't peek on the side. He says, travel on the one after 909. Well, I'm begging, don't you go. I'm begging on my bended knees. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't peek on the side. Rent my bed. You got the wrong location. To go to that right home. Then I find you got the number.
Bueno, 6585-5580 es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Ahí le piden Barrio Viejo al maestro.
O Barrio Reo.
Barrio Reo, no, acá dice Barrio Viejo.
Me sale muy mal. Bueno, cuidado.
¿Le sale mal Barrio Viejo?
Sí, muy mal. Yo me lo voy a cantar igual.
Bueno, pero pruébelo.
Se alzó, calles que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una lontra, trayendo en mis canciones lo seco de la fronda. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía. Cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores. Bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
Muy lindo. Salió muy bien. Bueno, veamos. ¿Alguien quiere proponer algo o leo de los pedidos que hay?
Ponga el dedo. Cada vez hay más pedidos.
Sí, sí, se están acumulando.
Ponga el dedo, ponga el dedo.
Pongo el dedo. ¿Cierro los ojos o no los
No,
ojos?
No, no.
Sí.
Mire.
No, ahí no, ahí no.
Ah, bueno, entonces
ahí
no me
saque
la
lista. Ningún pedido.
Acá, a ver. A ver, a ver. Fields of Gold.
Fields of Gold.
Fields of Gold.
Sí.
Sí.
Sí, ¿por qué no?
Bueno,
Fields. Sí. Tierra de oro, querría decir.
Algo así.
Bueno,
no está tan mal.
No, algo así, no está tan mal.
Muy bien.
Un, dos, tres.
Where the west wind moves upon the fields of barley, you forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you do hello for two days a while? In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love upon the fields of falling? You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold.
Bueno, y este es nuestro rincón del Mercosur y nuestro homenaje al Brasil.
Que ¡oh, es, a Brasil!
Que es con trompeta.
Ah, pues tiene aguardiente ahí, ¿eh?
¿Cómo es trompeta en portugués? ¿Igual?
Trompeta.
¡Un trompeche!
Ah, maravilloso.
¿Qué, pero, qué? Pero se traga la A.
¡Un trompeta!
Trompeta.
Trompeta. Se lo que haga el señor en su vida privada no, no tiene nada que ver con el idioma, señor.
Porque estamos haciendo un curso de portugués con Madera. Ahí. Ahí, ahí, ahí.
Copacabana.
Bueno, cerca de Copacabana, sí. Ipanema,
ah, sí.
Hay una garota.
Ajá.
Sí.
La garota.
Ah, no.
De Ipanema.
Ah, qué
esa,
bien.
Esa, esa. ¿Se la sabe?
Sí, por supuesto. Garota Ipanema. ¿La hacemos?
¿Hacemos
sí,
eso? Bueno, y nos vamos, maestro, no sé si se quiere ir con algo festivo.
¡Un, dos, tres!
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
jadea, tumbado y viejo, sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura, porque lloras 10 arbolitos como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solo vigila, tristes y tiernos, dos noches claras de inmensa paz. Callejón, a modo barrio de ti, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, llevo doblada la frente, y a donde voy yo no sé. Como a vos, a pipe sangre unida, a vos la urbe que olvida, y es olvidado mi amor, Callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas, tu amarga pena, lloras por ella. Como mi vida, no tienes huella, y nunca un carro surcó tu mal. Solo en las noches te clara luna, una pareja viene a arrullarte, y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal. Callejón, a los dos bandos destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos eras mi convidente, llevo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé. Como vos, oh, vive esa gran herida, a vos la urbe que olvida, y es olvidado mi amor, Callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor.
Muy cálida y suave por la Rosaleda, cerca del lago leyendo poesías, estabas oculta entre la arboleda, turbé el silencio con mi pisada, hubo un suspiro y dos miradas. Era una tarde, corría una brisa, muy cálida y suave por el Rosedal, y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar, y grabado en un rosal quedó un nombre de mujer, como un recuerdo imborrable, ay, de hora vivida, hoy de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, mas no éramos iguales, y eso nos separaba, un mundo de distancia había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, tú en cambio solamente era un trabajador, vivías entre lujo en un regio palacio, ningún amor sincero podía tu sentir. Autos y la cal, tu oro y pedrería, tus sedas, tus encajes, te alejaron de mí.
alma. Nubes grises de amor. Tango eterno. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Cruel cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti,